Comienza Apologética Hoy, colaboradores de la verdad, un programa dirigido por el padre José Antonio Medina.
Hola familia, hola amigos, soy el padre José Antonio Medina Pellegrini y nos encontramos una vez más, por gracia de Dios, aquí en Radio María, como lo hacemos cada miércoles quincenalmente, 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, para ponernos juntos a estudiar apologética. Hoy ya en el episodio número 12 de esta propuesta que hemos titulado Apologética Hoy, colaboradores de la verdad. Un programa de evangelización y de formación apologética, para nosotros que tenemos el sagrado deber de iluminar nuestra vida y la de muchos con la luz de la verdad. Gracias por estar una vez más escuchando y compartiendo el programa, y qué mejor que comenzar orando para que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine en nuestro desafío de acercarnos con la inteligencia, con el corazón y con la vida a la verdad. Oremos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, apartando de mí la doble oscuridad con la que he nacido, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. Que así sea por siempre. El tema del encuentro de hoy es el siguiente: la gravedad de los pecados de la lengua. Dividiremos en tres partes la exposición doctrinal. En primer lugar, atropellos a la verdad, que ya habíamos iniciado en el programa anterior. Nos quedan dos aspectos por ver: la contumelia y el revelar secretos. En segundo lugar, ¿cuál es en definitiva la gravedad de los pecados de la lengua? Y por último, la malicia de la mentira. En el tramo final nos reencontramos con la amable voz del Santo Padre Benedicto XVI en estos audios de sus catequesis, hoy la catequesis 338 del 5 de diciembre de 2012, en la cual desarrolla lo siguiente: Dios revela su designio de benevolencia. Les invito a transitar juntos la senda de Apologética Hoy, colaboradores de la verdad. ¿Me acompañan?
Si tiene algún tema que sugiera ser tratado o alguna pregunta sobre la fe que quiera ser respondida, puede escribirnos a través del correo electrónico apologeticahoy@radiomaria.es.
La lengua. Carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 2. El que no peca con la lengua es varón perfecto, y esto lo dice Dios. San Bernardo afirma: Dios dejó en libertad nuestros órganos, pero levantó un doble muro delante de la lengua, los dientes y los labios, como para amonestarnos que no nos pongamos a hablar precipitadamente. Y el libro del Eclesiástico, capítulo 21, versículo 28, afirma: las palabras de los sabios serán pesadas en una báscula. Alguien dijo que callar es la madre de todos los pensamientos sabios. De aquí podemos deducir que la charlatanería es la madre de las cosas malas. Por tanto, domina tu lengua. Dominemos la lengua. Dice Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. Yo os digo que hasta de cualquier palabra ociosa que hablaren los hombres han de dar cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras habrás de ser justificado y por tus palabras condenado. Si Cristo reprueba hasta la palabra ociosa, ¿cómo ha de juzgar entonces la palabra chismosa, infamadora, calumniadora? No solo hace falta el octavo mandamiento con la palabra y la mente, sino que también hay pecados del oído. Escuchar con gusto la calumnia y difamación, aunque no digamos una palabra, fomenta la difusión de murmuraciones maliciosas. Nuestro deber, cuando se ataque la fama de alguien en nuestra presencia, es cambiar la conversación e incluso intentar sacar a relucir las virtudes del difamado. Afrentar la dignidad de una persona, es decir, lesionar su honor, es el pecado de la contumelia. Profundizamos un poco sobre la contumelia. ¿Qué debes hacer cuando alguien critica a otro en tu presencia? Basta un poco de habilidad, presencia de ánimo, para llevar a otros cauces la corriente de las palabras chismosas, así como lo hizo, por ejemplo, el canciller mártir de Inglaterra, Santo Tomás Moro. Si en su presencia se empezaba a hablar de las faltas de una persona, inmediatamente interrumpía en tono festivo: pues que digan lo que quieran, yo sostengo que esta casa está bien construida y que su arquitecto fue un hombre eximio. Los chismosos caían inmediatamente en la cuenta, comprendían el delicado aviso. En los pecados anteriores, el prójimo está ausente. En este último, el prójimo está presente. Este pecado de contumelia adopta distintas modalidades. Una de ellas sería, por ejemplo, negarnos a dar al prójimo las muestras de respeto y amistad que le son debidas, como no contestar su saludo o ignorar su presencia, como hablarle de modo altanero o ponerle apodos humillantes. Un pecado parecido, de grado menor, es esa crítica despreciativa, es encontrar faltas en todo que para algunas personas, por ejemplo, para la esposa con su marido, para el marido con su suegra, parece constituir una arraigada costumbre. Por último, debemos también agregar el revelar secretos, que es otro posible modo de ir contra el octavo mandamiento. Revelar secretos que nos han sido confiados. La obligación de guardar un secreto puede surgir de una promesa hecha de la misma profesión: médicos, investigadores, políticos, o simplemente porque la caridad me lleva a no divulgar lo que pueda dañar o herir al prójimo. Se incluyen en este tipo de pecados leer la correspondencia ajena sin permiso o escuchar conversaciones privadas atrás de la puerta o por la extensión telefónica, o meterse en la casilla de correo electrónico del otro para leer los emails que le mandan. A ver, ¿cuál es la gravedad de todos estos pecados? La gravedad del pecado dependerá en estos casos del daño o perjuicio ocasionado por nuestra actitud. Conviene recordar, por último, que este mandamiento, el octavo, al igual que el séptimo, nos obliga a reparar los males causados. Si perjudicamos a un tercero con alguna mentira, lo difamamos, lo humillamos o revelamos sus secretos, nuestra falta no estará saldada hasta que compensemos los perjuicios lo mejor posible. Y debemos hacerlo, aunque hacer esa reparación nos exija humillarnos o sufrir un perjuicio nosotros mismos. Si has calumniado, debes decir que te habías equivocado radicalmente. Si has murmurado, tienes que compensar tu difamación hablando cosas buenas del afectado. Si has insultado, debes pedir disculpas públicamente, si el insulto fue público. Si has revelado un secreto, debes reparar lo mejor que pueda las consecuencias que se sigan de tu imprudencia. Si has tocado el honor del prójimo, debes reparar y rectificar. Reparar y rectificar. Quizá alguno conoce o recuerda aquella anécdota en los años de formación de San Ignacio de Loyola. Es muy interesante. Hacemos nuestra pausa musical y luego nos reencontramos y les contaré esa anécdota en la vida de San Ignacio de Loyola.
Están escuchando en Radio María como cada miércoles, quincenalmente a las 8 de la tarde, las 7 en las Islas Canarias, Apologética Hoy, colaboradores de La Verdad, con el padre José Antonio Medina.
Terminábamos la primera parte del programa diciendo: si has tocado el honor del prójimo, debes reparar y rectificar. Esta doctrina la vemos ahora desde una experiencia vital de un querido santo. Rectificar, así como rectificó el rector de la Universidad de París las sospechas que concibió contra Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. ¿Sabes cómo fue el hecho? Uno de los profesores de la universidad se quejó de Ignacio porque éste y sus jóvenes amigos hacían tantos rezos que por ello descuidaban el estudio. El hecho no era cierto, pero el rector dio crédito a la denuncia y ordenó que se procediese al castigo de Ignacio. Había que convocar a son de campana a todo el colegio para que, a vista de todos, cada profesor diera un golpe con una vara en la espalda del culpable. Terribles tiempos aquellos del siglo XVI. Ignacio sabía que era completamente inocente y, sin embargo, estaba dispuesto a sufrir el castigo. Lo único que pidió al rector fue que no se le humillase tanto delante de sus compañeros para que no perdieran estos su ánimo de llevar una vida piadosa. Pero el rector, que conoció entre tanto la inocencia completa de Ignacio, no le contestó, sino que le hizo entrar en el aula, donde ya se había congregado para el acto del castigo todo el claustro de profesores y la muchedumbre de estudiantes, y allí, a la vista de toda la universidad, el rector se arrodilló delante de Ignacio y le pidió perdón por haber dado crédito con tanta ligereza a la acusación lanzada contra él. No sabemos a quién admirar más, si a Ignacio, que estaba dispuesto a sufrir el castigo, aunque inocente, o al rector, que supo rectificar con tanta hombría su sospecha precipitada. Dice el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 3. Quien guarda su boca, guarda su alma, pero el inconsiderado en hablar sentirá los perjuicios. Podemos tomar medidas radicales, firmes, profundas, contra la mentira, el chisme, el cotorreo, la calumnia espontánea o promovida de modo organizado y sistemático. La primera cosa que podríamos hacer es mirar nuestros corazones. Si guardamos rencores, si la envidia asoma de vez en cuando su cabeza repugnante, hemos de pedir a Dios un corazón bueno, que sepa perdonar, que sepa amar. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Quien no ama a su hermano, no puede amar a Dios. Del corazón malo solo salen cosas malas. El virus de la calumnia se origina en mentes que viven fuera del Evangelio, en fuentes incapaces de ofrecer el agua del amor. Como dice la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículos del 10 al 18. Por lo mismo, hemos de decidirnos a no ser nunca los primeros en lanzar una crítica contra nadie. ¿Para qué voy a decir esto? Es solo una imaginación mía. Me gustaría que alguien dijese algo parecido de mí. Al contrario, necesitamos aprender a ser ingeniosos para alabar y defender a los demás. Esto es posible si tenemos un corazón realmente cristiano, bueno, comprensivo, misericordioso. En ocasiones veremos fallos, pero el amor es capaz de cubrir la muchedumbre de los pecados, como se afirma en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ya prontos a concluir la reflexión de hoy, he dejado para este momento la pregunta más importante. ¿Por qué la mentira es mala? ¿Dónde está el mal de la mentira? Respuesta. Tú eres imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Pues Dios es la verdad eterna. Por tanto, más te asemejarás a Dios en la medida en que seas veraz y digas siempre la verdad. En cambio, el que miente se hace semejante al diablo. El Señor echa en cara de los fariseos mentirosos. Vosotros sois hijos del diablo, y así queréis satisfacer los deseos de vuestro padre, que es de suyo mentiroso y padre de la mentira. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Por tanto, toda mentira es mala porque borra del alma esta semejanza con Dios. Y aunque no dañáramos a alguien, nos estamos dañando a nosotros mismos. Hay otra razón fuerte de por qué la mentira es mala. La mentira es un abuso del orden natural, porque Dios nos ha dado el lenguaje para expresar nuestros pensamientos. Te dañas a ti mismo con la mentira, a tu misma naturaleza, a tu pensamiento, a tu propia conciencia. La mentira se parece al arma del indígena de Australia, el boomerang, que una vez lanzada, o bien da en el blanco y lo destroza y le causa perjuicio, esta es la mentira maliciosa, o falla y entonces vuelve al que la ha lanzado y le hiere a él. Es la mentira inofensiva que daña al mismo individuo. Un tercer y último motivo de por qué la mentira es mala, porque haría imposible una vida digna del hombre. ¿Qué pasaría si la mentira fuera la moneda corriente de nuestra sociedad? ¿Qué enfermo creería al médico? ¿Qué alumno creería al maestro? ¿Qué hijo creería a su padre? ¿Qué padre creería a su hijo? ¿Qué obrero creería en su jefe? ¿Qué jefe creería a su obrero? ¿Qué esposo creería a su esposa y viceversa? Todo sería un caos. ¿No lo crees? Por estos motivos, nuestra conciencia nos confirma que en la mentira todo es malicia. De la malicia de la mentira pasamos a la amabilidad de la verdad, en la voz del querido Santo Padre Benedicto XVI, quien hoy nos habla del Dios que revela su designio de benevolencia. Le escuchamos.
Queridos hermanos y hermanas, la oración de bendición que el apóstol Pablo eleva a Dios Padre en la carta de los Efesios nos introduce a vivir el tiempo de Adviento en el contexto del año de la fe. El tema de este himno de alabanza es el plan de Dios para el hombre, definido con términos de gozo, asombro y agradecimiento, come un designio benevolente di misericordia e amor. El apóstol eleva esta bendición a Dios porque ve su obrar en la historia de salvación, cuyo culmen ha sido la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, y comprende cómo el Padre nos ha elegido antes de la creación del mundo para ser sus hijos adoptivos en su Hijo unigénito Jesucristo. El plan de amor es definido como el misterio de la voluntad divina, escondido y manifestado en Cristo. Dicha iniciativa preside toda la respuesta humana. Es un don gratuito de su amor que nos acoge y transforma. El acto de fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Todo esto conduce a una conversión, a un cambio de mentalidad, porque Dios que se ha revelado en Cristo nos atrae hacia Él, dando pleno sentido a nuestra existencia, siendo la roca sobre la cual se encuentra estabilidad. Invito a todos al signo de la acción de Dios en el mundo por medio de la fe, la esperanza, la caridad. El Señor quiere siempre hacer resplandecer nuevamente su luz en la noche. Muchas gracias.
Fe y plenitud de vida. Remarco una de las últimas ideas que nos expresaba el Santo Padre. El acto de fe es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Todo esto conduce a una conversión, a un cambio de mentalidad, porque Dios se ha revelado en Cristo, nos atrae hacia Él, dando pleno sentido a nuestra existencia. El trabajo de la conversión para acceder a la verdad que es Dios. Madre, que no nos cansemos en este apasionante y sagrado desafío. Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falten el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús, que está en el sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza de nuestras manos o en nuestros pies que pueden servir para dar gloria a Él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. Así concluimos por hoy nuestro programa. En 15 días, a la misma hora, aquí por esta nuestra querida radio, Radio María, nos volveremos, Dios mediante, a encontrar. Con todo cariño y con mi gratitud, les imparto la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Han escuchado Apologética Hoy, Colaboradores de la Verdad, un programa dirigido por el padre José Antonio Medina.